Vamos a buscar dos versículos en nuestras Biblias. Uno está en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 7. Y el otro está en Mateo 20. Cinco diecisiete. Y el otro es Mateo capítulo 20, versículo 25 al 26. Dice 1 de Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y Mateo 20, versículo 25 y 26 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Bueno, estamos terminando el tema, el llamamiento, la confirmación del llamamiento al ministerio pastoral. Y algo que estamos viendo a través de la Escritura es que Dios confirma por su providencia el llamamiento. Es la providencia de Dios que obra y pone un deseo en el corazón. Es la providencia de Dios que da las circunstancias y provee unas circunstancias y lugar para ministrar. Es la providencia de Dios que guía a la iglesia también para confirmar el llamado. Vimos el ejemplo de Timoteo, cómo la iglesia daba testimonio de Timoteo. Y fue confirmado su llamamiento. Dios confirma porque providencialmente provee de los dones necesarios. Y dentro de los dones necesarios estamos viendo aquellos que tienen que ver con la enseñanza, con el pastoreo. Y también vamos a terminar con aquellos dones que son necesarios para lo que es gobernar o dirigir o presidir, como puede ser traducida la palabra que leímos en el versículo donde dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay otros pasajes donde se usa también esa misma palabra, y es, por ejemplo, Hebreos 13:17, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El versículo 17 del mismo capítulo dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En el versículo 24 del mismo capítulo habla, también dice: saludad a todos vuestros pastores o a los que os presiden. Dice: y todos los santos, los de Italia, os saludan. Bueno, la palabra traducida como pastores puede ser traducida como dirigentes o los que os presiden. Ahora, la pregunta es, ¿cómo deben presidir o gobernar la iglesia, los líderes de la iglesia? Diferentes iglesias tienen diferentes prácticas en cuanto al gobierno de la iglesia. Y no obstante, hablando de las formas de gobierno, una es la manera congregacional, y es que todo se consulta a la iglesia. Y la Biblia da pautas importantes en cuanto a la gobernanza de la iglesia. Hay lugares donde todo se vuelve un conflicto porque se reúne a la iglesia para preguntar de qué color van a ser las cortinas. Y si son 200 personas, pues imagínense decidir entre 200 el color de las cortinas o el color de los pisos. Y yo doy gracias a Dios porque tenemos ejemplo de los hermanos que Dios ha tenido como pastores aquí, que ellos oran, exponen la palabra, algunas decisiones se consulta a los hermanos de la iglesia, y hay decisiones que se toman y se puede consultar a algunas personas, se considera algunas opiniones, pero no es lo más sabio traer si la luz debe ser cálida o la luz debe ser blanca. Esas son cosas intrascendentes, irrelevantes. Y un asunto bien importante es el asunto del pasaje que leímos en Mateo. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y recuerde que el Señor ha salvado un pueblo para sí, y ese pueblo es llamado a conformarse al carácter de Cristo. De hecho, es nuestra esperanza el ser como el Señor Jesucristo. Él nos ha salvado y Él nos va guiando en la vida a través de diferentes circunstancias. Algunas circunstancias son, pues, nosotros decimos a veces, muchas veces nos cuesta ver todo como bendiciones, pero la verdad es que Dios siempre está bendiciendo la vida de su pueblo. Y las bendiciones, y vemos a veces como prueba, por ejemplo, la enfermedad, la falta de trabajo, y fallamos muchas veces en ver como prueba la abundancia. Y hermanos, que el Señor nos ayude a tener un corazón preparado aún para la abundancia, porque la abundancia también prueba. Y bueno, en medio de todas esas circunstancias, Dios va guiando a su pueblo y Dios va haciendo que podamos, conociendo a Cristo, poder mirar lo necesitados que estamos de Él en diferentes circunstancias. Dice, justamente de eso habla Romanos 8, 28, 29, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los tiempos de bonanza, los tiempos de abundancia, pero también los tiempos de escasez, de enfermedad, todo ello prueba el corazón del creyente y nos va mostrando lo necesitados que estamos de la gracia de Dios. Ahora, el pastor, el liderazgo de la iglesia es llamado a ser como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Hay un contraste entre Cristo y los gobernantes de este mundo. Hay un contraste radicalmente diferente entre la gente que está allá afuera y que tiene posiciones de autoridad y lo que es el liderazgo en la iglesia. La semana pasada mencioné algo, Dios nos guarde de pensar que en la iglesia se hace política o se promociona políticamente. Que Dios nos guarde, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es Dios quien pone, es Dios quien da pastores, es Dios quien da diáconos, ancianos a la iglesia. No es autopromocionarse políticamente. Y el ser como Cristo, la manera de dirigir y de guiar la iglesia es, recuerde que Cristo vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La manera de guiar y de hacer las labores de gobernanza de la iglesia es como siervos, no como señores. Pedro, como discípulo obediente que Dios estaba en aquel entonces transformando la imagen de Cristo, después de sus tropiezos, ya cuando escribe la epístola, la primera epístola en el capítulo 5, versículo 3, escribe él y dice a los pastores, les dice, vamos a buscar el pasaje, primera de Pedro 5, 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 para entender bien el contexto. ¿A quién es que él está hablando? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Note que él se pone al mismo nivel de los otros ancianos. No hay tal como alguien por ahí inventó que él tiene una supremacía, que él tiene un lugar preeminente. Él se pone al mismo nivel de los otros pastores y dice, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, no como teniendo señorío. Y eso es importante recordar. La iglesia no es del pastor, la iglesia es del buen pastor. La iglesia, el pastor no está llamado a enseñorearse y a manipular a las personas. Y las peores maldades es cuando se usa la escritura como un pretexto para manipular a la gente. Y eso es terrible, y que Dios nos guarde, que Dios nos recuerde. La iglesia no es la iglesia del pastor. La iglesia no es la iglesia de los diáconos. La iglesia no es la iglesia de los hermanos que llegaron primero. La iglesia es la iglesia de Cristo que Él compró con su propia sangre. Y el llamado es, ¿cómo se gobierna la iglesia? Algo que hay que tener claro es, el que gobierna la iglesia es el Señor. Y el liderazgo hace ciertas responsabilidades administrativas, y siempre guiados por la Escritura, y siempre en busca y en oración por las cosas, para que Dios vaya guiando a su pueblo a través de su Espíritu y de su palabra. Y no es como teniendo señorío, no es manipulando y buscando que se haga lo que uno quiere, no es buscando que la gente se conforme a como yo soy. La congregación no está llamada a ser como el pastor es o como los ancianos son. La congregación, los creyentes, son llamados a conformarse a la imagen del Señor Jesucristo. Y el llamado y lo que hay que hacer es proclamar el Evangelio. No es empezar a poner largas listas de cómo se tienen que vestir. Y en todo, hermanos, lo que tenemos que hacer es proclamar el Evangelio, porque nada externo puede controlar un corazón. Podemos lograr gente que nos satisfaga, pero no olvidemos que Dios no mira lo que mira el hombre. Y al final de cuentas, es la proclamación del Evangelio lo que transforma a las personas a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, el llamado es no como teniendo señorío. En ninguna posición de liderazgo que Dios dé dentro de la iglesia es para ser señores, sino para ser siervos y ejemplo de la grey, para mostrar cómo es Cristo. Y Cristo es el siervo de Dios. Cristo es el que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Filipenses nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta lo sumo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y una muestra de servicio. El amor de Cristo, dice, nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Y eso es totalmente diferente a cómo la gente que gobierna afuera. Mayormente la gente que está buscando posiciones afuera es para sí, y es para tener dominio y enseñorearse de la gente. Pero en la iglesia es, no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos amó, para el Señor Jesucristo, y siendo ejemplos de la grey. Y quisiera que pudiéramos leer Juan 13, versículo 1 al 16, que es una manera en que la vida fue manifiesta. Porque al final la vida fue manifiesta, dice Juan, y vimos y contemplamos. Y yo creo que leer pasajes como estos, no debemos dejar de leerlos, porque es Cristo ahí viviendo, y clamar al Señor para que esa vida que fue manifiesta pues fluya por el poder del Espíritu Santo en su iglesia. Lo voy a leer pausado, vamos a seguirlo con la vista. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un asunto importante ahí es el amor constante del Señor, el amor por los suyos, que es un amor que los suyos no merecían. si algo merecían los suyos es su ira, su condenación, pero Él nos amó sin merecerlo. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Qué interesante figura, qué majestuosa figura. Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Él no es el presidente de un gran país. Él es aquel que le dijo, mi hijo eres tú. Él es el que gobierna sobre las naciones. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el que después dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y aún a pesar de eso, note cómo dice la escritura, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? El Rey de la Gloria. Leímos un pasaje al principio que dice, hablando de la dignidad, el que es digno de recibir la gloria, la honra, el honor, porque todas las cosas existen y por su voluntad fueron creadas. Y de pronto están todos allí con sus pies sucios. No se caminaba con zapatos cerrados. Se caminaba con sandalias en calles sin pavimento. Imagine los pies sucios, incluso apestosos. Y normalmente eso era, dentro de los siervos de una casa había rangos. Y el esclavo de menor rango, o sea, el más bajo de los esclavos, tenía un trabajo que hacer y ese trabajo era lavar los pies de los invitados. Todos ellos sabían eso y todos sabían que había una necesidad, había algo que se debía de hacer. Y eso empezó a hacer conflicto en el corazón de Pedro cuando se da cuenta quién está lavando los pies. Pero qué figura preciosa, ¿no?, de lo que es ser como Cristo. Él después dijo, yo les he dado ejemplo. Y vamos a seguir leyendo. Dice, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, sabéis lo que os he hecho, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Qué hermoso cuadro de quién es el Señor Jesucristo. Y note que lavó los pies de Judas. Y Jesús sabía todo y él dijo, bueno, el que está ya limpio, pues no necesita sino lavarse los pies. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y el Señor sirvió aún a este hombre en ese momento en la cena. Y dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia visible, dentro de la comunidad local, el liderazgo no está llamado a tratar de una manera distinta. La condición verdaderamente espiritual de una persona, solo Dios la conoce. Y por supuesto que Jesús, que es Dios, conocía la condición espiritual de Judas. Y hermanos, nosotros no tenemos que llegar a ninguna conclusión más que mostrar amor por las personas, exponerlas al Evangelio. Al final el Señor va a arrancar el trigo y la cizaña. Y que el Señor nos guarde de hacer juicios rápidos y tener un trato distinto para personas. Si la persona está viniendo, gracias a Dios, sigamos predicándole el Evangelio. no intentemos nosotros cambiar su vida porque no vemos quizá la evidencia que quisiéramos ver. Pero si Dios lo está trayendo, sigamos predicando el evangelio y sigamos orando y sigamos siendo siervos por amor de Jesús, y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Al final, no olvidemos algo: el liderazgo de la iglesia no es propiamente fundamental, no es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es el que la compró con su propia sangre. Y la mejor cosa que podemos hacer es que Dios nos ayude a ser fieles en predicar el evangelio y en orar por la iglesia. Porque al final, Él es el que puede hacer el juicio verdaderamente correcto, porque Él ve lo que no ve el hombre, porque Él mira el corazón. Y orar para que Dios guarde su iglesia. Y hermanos, no podemos dudar de algo. Si Él compró su iglesia con su propia sangre, Él la va a cuidar mucho mejor que yo. Que Dios nos guarde, porque a veces en nuestro intento de cuidar la iglesia terminamos haciendo más daño que bien. Y yo creo que la mejor manera en que nosotros podemos participar en el liderazgo de la iglesia es en exposición del evangelio, en un trato de amor y de servicio y en mucha oración, para que Dios guarde a su pueblo, para que Dios ponga al descubierto cuando sea necesario a los que son lobos y para que Dios salve a los que va a salvar. Ese es lo que somos llamados a hacer. Y ahí no hay lugar para enseñorearnos. No hay lugar para decirle a tal, pues, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y tratar de marcarle así casi como listas de pasos. Hermanos, oremos los unos por los otros. Oremos para que tengamos constancia en predicar el evangelio. En no olvidar que es el evangelio el que transforma. A no olvidar que el evangelio es poder de Dios para salvación. A no olvidar que el Señor cuida a su iglesia. Al final, Él es el buen pastor. Hay pastores en la iglesia local, ¿sí? Dios pone pastores. Pero muy por a pesar de los pastores que Él pone, Él está caminando todavía en medio de los siete candeleros de oro. Él sigue cuidando de su iglesia. Él va a hacer perseverar a su pueblo. Él va a terminar la obra que ha empezado. Y nuestra labor es ser dependientes y confiados en el Señor. La mejor manera de poder desempeñar un papel, y cuando pensamos en estas habilidades, son en la iglesia local y son también en nuestras familias, que son, la iglesia está hecha de familias. Y ahí en cada familia, pues tenemos hermanos, como el hermano Eduardo es pastor de su casa. El hermano Daniel es pastor de su casa. Nuestro hermano Diego, Dios lo ha puesto como pastor de su casa. Y la idea es esto que estamos hablando aquí a nivel de la iglesia local, que Dios nos ayude a modelarlo en nuestras familias. Que Dios nos ayude a ser siervos de nuestras esposas, siervos de nuestros hijos. No es porque somos los más listos o los más fuertes. Dios ha querido ponernos como líderes de la familia, e implica un privilegio, pero implica una gran responsabilidad, porque somos llamados a hacerlo como Cristo, somos llamados a enseñar con fidelidad el evangelio, somos llamados a pastorear, somos llamados a dirigir como siervos para el bien de aquellos que están bajo el cuidado, no para el bien del que está cuidando, es para el bien de aquellos que están bajo el cuidado, sabiendo sobre todas las cosas que la iglesia es de Cristo, sabiendo que si yo soy esposo de una hija de Dios, pues mi esposa es una hija de Dios y yo soy simplemente un administrador. Sabiendo, nuestros hijos no son nuestros, nuestros hijos son de Dios. Dios los ha prestado, y que Dios nos ayude a modelar esto. Hermanos, es únicamente el evangelio que nos puede mantener enfocados en qué es lo que estamos llamados a hacer en esta vida, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Si perdemos de vista al Señor, se vuelve un sinsentido todo, se vuelve caos todo. Que el Señor nos ayude a mantener enfocados. Él es el dueño de todo, somos simples administradores. El Señor es el que provee todo lo que yo necesito, todo lo que necesito para lo que Él me llama está en Cristo, yo lo que tengo que hacer es seguir viniendo al Señor Jesucristo. Yo soy un miserable, como Pablo decía, miserable de mí. Pablo tenía claro algo: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, necesitamos eso en la iglesia, necesitamos eso en nuestras casas, el mantenernos enfocados de mi familia es de Dios, mi esposa si ha creído es una hija de Dios, y si no ha creído, pues yo debo amarla igual como Cristo ama a la iglesia y orar por su salvación, y pues no sermonearla, pero vivir el evangelio. Que la vida, de clamar al Señor, que por el poder del Espíritu Santo fluya la vida. Y alguien dijo que entre más difícil sea tu esposa, mayor oportunidad tienes de parecerte a Cristo. Y hermanos, no olvidemos eso. Y por sobre todas las cosas, cuando pensamos en los dones, al final quiero concluir con lo que ya vimos en una serie anterior, que es el carácter. Lo más importante no es lo que el pastor hace. Lo más importante es lo que Dios ha hecho en el pastor. O sea, lo que él es, pero no lo que él es por sí mismo, sino lo que él es por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo que le está dando un carácter. Estuvimos estudiando acerca del carácter del pastor. Y ese carácter del pastor, ¿qué es? Sino el fruto del Espíritu Santo. Ese es el carácter del pastor. Es ese carácter que está creciendo cada día en conformarse al Señor Jesucristo. Y hermanos, no nos cansemos de mirar al Señor Jesucristo. Clamemos al Señor que los himnos que cantamos sean oraciones. Cantamos un himno hace un rato que dice, a solas al huerto yo voy, y habla del placer de estar con Cristo. Y cantamos otro que dice, habladme más de Cristo. Y hermanos, con el clamor de nuestro corazón de pedir al Señor que cuando se nos esté hablando de Cristo, escuchemos a Cristo. Que el Señor nos guarde de escuchar simplemente a una persona, a un hombre. Que el Señor nos conceda ver al Señor Jesucristo. Hay tantos lugares en la Escritura donde nos habla a poner los ojos en Cristo. En cuanto a la salvación, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y aquellos que ya hemos sido salvados de la condenación eterna, se nos sigue llamando a puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primera de Juan capítulo 3 empieza con justo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y la atención que se nos está llamando es, mira al Señor Jesucristo. Es nuestra necesidad, hermanos, que Dios nos guarde de estar mirando en otro lado. Si empezamos a mirar nuestras dificultades y nuestros problemas, nos vamos a hundir. Si empezamos a mirar a nosotros mismos, nos vamos a volver arrogantes como los fariseos. Necesitamos ver al Señor Jesucristo. Necesitamos conocer a Dios en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es el Evangelio, es la gracia de Dios, es recordar quiénes somos, recordar quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho y cuál es el resultado de lo que Él ha hecho. Cómo todo lo que el Padre demanda para que nosotros podamos estar en paz con Dios ha sido provisto en el Señor Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio necesario por nuestros pecados. Y pedirle a Dios que nos ayude a mirar eso y al mirar ese amor, al mirar lo que Cristo llevó en sí mismo, que eso produzca en nuestro corazón amor por lo que Dios ama y aborrecimiento por lo que Dios aborrece. Que nos lleve a amar a Dios con toda el alma, la mente y las fuerzas. Y que clamemos para que por esa misma obra de Cristo podamos amar a nuestro hermano como Cristo nos ha amado. Es ver al Señor Jesucristo, es confiar en lo que el Señor Jesucristo. Hermanos, en verdad que estemos constantemente clamando al Señor para que nos guarde. Me recuerdo mucho algo que escribió Andrea, que el hermano Walter preguntaba a las personas constantemente al final, y era, ¿en quién estás confiando? Hermanos, que en verdad siempre pueda ser nuestra respuesta en el Señor Jesucristo. No tengo ninguna confianza en mí. No tengo ninguna confianza en lo que hago, sino confío en lo que Cristo ha hecho. Lo que hago, si estoy en Cristo, es por causa de su vida en mí. No puedo confiar en eso. Confío en lo que Él ha hecho. Hermanos, que Dios nos haga ser hallados siempre confiando en el Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado cuando nos desviamos y de pronto nos descubramos arrogantes porque estamos confiando en lo que hacemos. Cuando nos olvidamos que si algo entendemos es por la gracia de Dios, que si algo sabemos es porque Dios ha querido enseñarnos, que si hemos visto a Cristo es porque Él ha querido revelarnos. Hermanos, todo cuanto poseemos viene de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Y hermanos, somos ovejas tontas que a veces alguien comentaba y decía, imagínate que el burro que Cristo usó para entrar a Jerusalén pensara que cuando decían Hosanna y se lo decían a él y cómo la gente lo admiraba. Y solemos a veces ser así, pero en verdad él, sin Cristo, él era un simple burro. Y hermanos, todo lo que el creyente tiene es de Dios. Y eso nos va a hacer saber cómo tratarnos entre hermanos, saber cómo hablar la verdad con amor. El mundo requiere de que el evangelio se anuncie, pero que Dios nos ayude a anunciar la verdad con amor, la verdad con compasión, con verdadera compasión, no con compasión engañosa. Hablar la verdad y recordar, hermanos, la gente da tristeza. Me sorprende cómo cada vez uno puede mirar la verdad total cuando dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y después de que dices que no hay Dios, todo lo que sigue es necedad. Pero cuando los miremos y les compartamos, no nos sintamos mejores que ellos. Si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos tan ciegos como ellos están, tan defendiendo cosas irracionales, porque el pecado es irracional. Hermanos, Cristo es la causa de que podemos entender. Cristo es la causa de que podemos saber. Cristo es, el Padre nos trajo al Señor Jesucristo. El Padre nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Toda la gloria es para Dios.